faltados estos.
¿Te has traído los cascos?
Sí, bueno, es como salimos también por la webcam, era para que el estilismo hay que cuidarlo.
O sea, vino en camisa, los dos con camisa.
Ah, no, yo es que... No, ayer hice 9 años con mi novia y...
Oh.
Me voy a cenar al Xunga, tú.
¿Al Xunga?
A soltar pasta.
Con tu mujer ya, ¿no?
Es verdad, ya es mujer. Pero es que se me hace muy raro.
Te nos ha casado hace poco.
Casi un año.
9 años ya lo ibas a cenar.
Sí, sí. Hace... ¿Cuánto? 9 meses o así. Bueno, en junio.
¿Y qué tal?
Bueno,
¿cómo portas? No, ma, es que se han de consultar. Porque...
De momento, ve.
Bueno, ¿y Andrés y Sergio se han ido por ahí de
picos pardos?
Los novios.
Los novios.
No, huele a chamusquina, ¿no? Que siempre que
falla
se va
uno, falla
el otro.
Sí, sí.
Bueno, es el mundo de la pareja, ¿no? Si uno cae, el otro luego también.
Bueno, es la excusa, irse a San Francisco, ¿no? Este verano.
Nos vamos unos cuantos, sí, yo los vigilaré.
Bueno, tú con Pau también puedes hacer algo, ¿no?
Yo voy a ir, pero viendo todo lo que ponías en el grupo, digo, a él no sé qué. ¿Y a Néstor con quién le toca? Digo, a ver, yo no soy aquí una putita que cualquiera puede...
Estás celosete, un poquito.
Bueno.
La alarma del programa.
¿Empezamos o qué?
¿Nos vamos a San Francisco o qué?
Vámonos.
Venga, va.
Es la familia Munger, sírvele slam con Brandy Blue, coñac con Malibu, se tumban en la alfombra, nadie les hace sombra, no tengo ni idea de qué va esto, será un palincesto, un paquidermo, bien, la familia Munger llama a tu puerta.
¿Qué tal, Mongers? Está primera de la tarde ya. El técnico de sonido, Edu, está intentando buscar la música de fondo. Ya,
ahora arrancamos.
Bueno, pues estamos aquí en Familia Monger otra semana más con Edu en la parte técnica, ya lo hemos dicho. Ya ha dejado su sello semanal. Además estamos hoy un poco los suplentes, ¿no?
Sí, hoy es un equipo de rookies, han entrado
los callejones
a debutar, exacto, todos los que siempre están allí, al lado del cubo de las aguas. Y nos toca, bueno, y tenemos, la verdad, para arrancar un invitado, tenemos la entrevista a un invitado.
Un invitado, yo le dejaría en un invitado, ahí te quedas mejor.
En un invitado de mordedura.
Ahora
entenderán por qué.
El que hablaba es The Captain, famoso The Captain, ¿no? El rompepiernas del equipo. Además también tenemos a nuestro tecnomonger Néstor Lafón.
¿Qué pasa?
También tenemos a nuestro guionista simpático Javi.
Sí, hoy a sueldo del show de Merck. Claro.
Es verdad, teníamos que haber puesto la canción del show de Merck. Y como hemos dicho, tenemos hoy invitado especial. Creo que es la tercera semana consecutiva que tenemos a alguien de RACU.
Sí, sí.
Estáis a tope, ¿eh?
Sí, sí. Empezamos David Llorens, la semana pasada Tomás Fuentes.
Hombre, Tomás Fuentes. Tomás Fuentes.
Es un habitual. Tomás Fuentes es un habitual. Ya venía tres o cuatro veces.
Sí que le encaja.
Y hoy a Jordi Gracia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí.
Bueno.
Lo de rookies, yo diría que sois grandes promesas, ¿no? Más que rookies.
Bueno.
Me parece que ahí se os ve con gancho.
Es una manera elegante. Es
Además, una manera elegante de entrar.
Sí, bueno, ya es para poner un poco de vaselina, ya que no nos conocemos. Sí. Porque esto es tan fast food, pues ya casi que...
Sí, bueno, programa 77, que no lo hemos dicho.
77.
Ya. Más los 100 de 2 de 18, ya tenemos aquí. Mira,
es el menos 33, ¿no?
Ya haría con... Bueno, es verdad que a los 100 acabamos el programa, como el anterior. Y bueno, para poner antecedentes a Jordi, es un programa donde nuestros seguidores de Twitter, como Sita Freak, nos ha tuiteado hace un momento su concepto, que te apriete tanto el moño que te regenere el himen. Es algo que he estado pensando durante 5 minutos y no acabo de entenderlo, pero...
Bueno, parece que nadie lo ha entendido.
No. No tenemos risas de Sergio, que esto ayudaría a...
Hoy las vamos a echar de menos, las risas de Sergio, que es el copresentador, bueno, nuestro presentador piloto, y tiene una risa espectacular. De hecho, hay oyentes que se quejan de la risa tan aguda.
La risa de hiena.
Sí, 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 pero es espontánea.
Le gusta mucho que le diga lo de la risa de hiena.
Y le encanta.
Destruye foros por internet con eso.
Es lo más querido y lo más odiado del programa.
Pues si queréis vamos con los premios de la semana, que los premios habituales, ¿no? Empezamos con el premio Balotelli al Loco de la Semana, que hoy buscando noticias, como buen monger, solo miro fútbol, ¿no?, de noticias, pues he visto que Ramzan Kadyrov, presidente del equipo ruso Terek, insultó al árbitro en un partido contra el Rubin Kazán por megafonía en medio del partido. Hostia. Imaginaos la escena. Como ya os digo, no salgo del fútbol. Premio Braulio al Focador de la Semana. Podía llamar a Casano.
¿Qué ha hecho Casano?
Casano acaba de tener un hijo y le ha puesto de nombre Lionel.
Es un tío consecuente.
Sí.
Es un tío consecuente.
Focador porque acaba de tener un hijo, ¿no? Y Lionel porque le encanta a Messi. Bueno, ya está bien. Y bueno, no sé si tendréis algo que decir del premio Wert al detalle que nos foca. Es Chipre.
Chipre, luego será España, luego
sí, pero por eso, por eso nos foca, porque empiezas por Chipre y acabas por...
Bueno, ayer leía, estaba hojeando El País, había una viñeta de Forges que era bastante radical, que era cuando estaba así, cuando veas los ahorros de Chipre desaparecer, pon los tuyos debajo del colchón, alguna cosa así. Sí. Bastante andados con cuidado, que ya están aquí. Es la familia Monger.
La familia Robert, ¿no? Pues, venga, todos a robar.
Yo del Loco la Semana también, de fútbol, estaba viendo el loco este de...
El del equipo griego.
Exactamente.
El que al marcar un gol hizo el saludo nazi.
Pero que lo peor de todo es que leo que el tío ha dicho, no, es que yo no tengo ni idea lo que es, no sé lo que significa, lo hice porque veo que la gente lo hace y yo también lo hago. O sea que...
Eso no se lo cree ni Dios. No. Porque yo creo, ya salieron otras noticias de algunos otros futbolistas, ¿no?, de hace tiempo, que siempre que han hecho este, bueno, han levantado el brazo así al estilo Hitler, siempre dicen lo mismo. No, yo es que lo hago porque he visto gente que lo hacía y no sé de qué va.
Bueno, está claro que el representante siempre les aconseja lo mismo.
Claro, pero es el mismo representante.
No funciona.
Bueno, estaremos esperando. Hoy hablaremos antes de entrevistar a Jordi Gracia. Nos llamará ahora por teléfono Andrés Fernández, el copresentador que no ha podido venir.
El titular,
mira, ya nos llama.
Está sonando.
Teta la apatía que toma.
Que hoy ha ido a la preestrena vía especialistamike.com y Familia Monger de Los Últimos Días, la nueva película de los hermanos Pastor, David y Alex.
Hola.
¿Cómo lo
estás? Molt bé. Aquests ja se'n foten, ara et passo, eh? Una abraçada.
Porque lo de cerrar el micro no...
No,
tiene muy claro.
Ja llevas todo ese dúo, eh?
Ah, el teniu aquí ja, eh?
Andrés? No lo tenemos.
No.
Ara.
Hola, què tal?
Què tal?
¿Cómo estás, Merck? ¿Cómo va el show de Merck por ahora?
El show de Merck va tirando, como siempre. Ganando adeptos.
Así me gusta.
Ahora me acuerdo de lo que nos dijo Sergio Calvo, que un día un amigo suyo buscando Familia Monger en iTunes no lo encontraba. Supongo porque Monger iba con acento y entonces buscó el show de Merck y sí que nos encontró. Sí, bastante bueno eso.
No era un amigo de Herf, era mi amigo Juanfer.
Ah, pues tu amigo. El que conocimos ayer.
El que conociste ayer y ayer me dijo... No sabía quién era Merck, pero lo casé por la voz.
Claro, tiene una voz muy peculiar, ¿no?
Una voz muy
de monger,
¿no? Una voz monger. Bueno, sabéis para por qué os llamo, ¿no?
Sí, espera, sí. Si eso ponemos en antecedentes a la gente y ponemos el tráiler, al menos un trozo del tráiler.
Muy bien.
Y así sabemos de qué va el tema.
Perfecto, y luego hablamos de ello.
¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas. Gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo, no nos estamos enterando.
La muerte esta mañana de un afectado que intentó salir de su domicilio.
Tengo náuseas, dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior.
El pánico es global.
Bueno, Andrés.
Pues sí, esto era el tráiler de Los Últimos Días, ¿no? Una película de los hermanos Pastor que se va a estrenar, pues, pero yo he sido el enviado especial de Especialista Mike y he visto la preestrena. Ya vaticino que yo creo que está muy bien, a mí me ha gustado.
Enviado especial, eso suena...
Suena pro, ¿eh? Suena pro.
Enviado espacial.
espacial. Especial como si fuese Monger, ¿no? O sea, en vez de subnormal me puedes llamar especial.
Bueno, ¿y qué? Cuéntanos, sin hacer spoilers, cuéntanos un poco sobre la película.
Bueno, pues la película transcurre en Barcelona, como habéis escuchado ahí en el tráiler, pues se ve, hay como una enfermedad rara, ¿vale? Como un virus así raro, pero en vez de convertir a la gente en zombies o algo así, o poseídos, pues en este caso todo el mundo coge como una agorafobia brutal, o sea, salir a los espacios abiertos, la gente no lo puede sufrir, y si lo intenta, pues te moriría de un ataque al corazón. Y, digamos, estos son los antecedentes, es el argumento. O sea, la peli pasa esto desde el principio, no es un spoiler. No, si lo veis, de hecho... Dime.
No es un spoiler.
No es un spoiler. De hecho, si ves el tráiler ya ves esto. O sea, esto es, a partir de ahí pasa toda la peli, donde tenemos a Kim Gutiérrez, ¿vale? El chico este que sale en Primos, de Chic Català, y que lo hace muy bien, y a José Coronado, el de los yogures, ¿no?
Sí, no ha ganado nada más que lo del anuncio de los yogures.
Yo he pensado, que yo lo recuerdo por ese anuncio. No, sí, tengo nada en la mente y me recuerde...
Pero ha vuelto el anuncio, yo hoy lo he visto, el post.
Hombre, no, a ver, no habrá paz para los malvados, está bien, que hace de poli malo.
Ganó el Goya, ¿no? Sí, mejor, sí.
Ganó el Goya.
Pero yo me acuerdo del anuncio, que... La tele tiene mucha fuerza.
Se ha recordado por eso.
Es buen actor, ¿eh? Me he escrito la cosa de pros y contras sin spoilers. Pues de pros yo pondría la actuación de Kim Gutiérrez y Coronado, que tienen muy buena química entre ellos, porque están mucho tiempo juntos, pero sin mariconadas. Y luego, bueno, no sé, tiene buena fotografía y buen etalonaje. He puesto etalonaje de ahí para... Como tenía tantos gafapastas por al lado en el pase de prensa, digo, voy a decir esto en Familia Monger, porque así la mitad de la gente no sabe lo que es el etalonaje.
No, yo no lo sé.
El etalonaje es la corrección de color. Le aplican como una corrección de color a la película, que le da una estética así...
Vintage.
Como que no parece que estés ahí en...
Grisácea, ¿no?
Grisarte, así sí, o sea, no parece que sea la Barcelona que tú conoces, sino parece una Barcelona postapocalíptica que mola mucho. Pues esto...
Un poco la gracia también es ver Barcelona destruida, ¿no?
Eso,
para nosotros que vivimos aquí.
Esto es lo que más me ha gustado de la peli, que te pone en situación y claro, hostias, ahora están allí en la Catedral del Mar, ahora están aquí, ahora están allá, y claro, todo lo conoces, o sea, cualquier sitio, que bueno, excepto el interior del metro, que pasan mucho. Y las alcantarillas, que no las conoces, pero cuando se ven sitios así de por fuera, sabes dónde están.
Seguro que no las conoces.
Bueno, las alcantarillas aún no, soy un Morlock de esos.
Un Morlock. De hecho, es como una previa, ¿no? Cuando nos apliquen lo de Chipre, ¿cómo quedará Barcelona?
Que estaba pensando, digo, yo creo que es para que veas cómo va a ser. Así ya te hace la idea.
Claro. También en la película sale Marta Etura y nuestra amiga Leticia Dolera.
Leticia Dolera tiene un papel muy pequeño, pero mola, Dolera. Y Marta Etura mola también. Son más secundarias las dos chicas, ¿eh? Ya os digo, esto trata de Kim Gutiérrez y Coronado, aunque bueno, claro, son relevantes, ¿no? Porque se buscan y tal, pero al final, bueno, no lo hacen mal, pero o sea, casi no tienen papel. La peli, o sea, si esperabais ver ahí todos salidos a Etura y a Dolera, no, esta no es vuestra peli, ¿vale?
¿Y al guío, que algo ha destacado?
A ver, se salen, o sea, el guión está muy bien de los hermanos Pastor, pero, bueno, de contra he puesto que hay algunos personajes que son demasiado planos, que solo existen para decir algo y para morir.
Pero eso se dice en todas las críticas.
No, pero es que aquí se ve mucho que llegan a un tío y ese tío dice, no está aquí, tenéis que ir a no sé dónde, y lo matan.
Suelen ser lo que en las películas americanas son los negros, ¿no?
Sí, evidentemente, hay unos cuantos de estos, ya lo veréis. O sea, la peli va dando giros porque llegas a esos actores, que es como un checkpoint, te dicen, no, aquí no es, ves allá, y cuando... O sea, podrían haberlos dejado vivos, pero ya que están, pues se los cargan, ¿no?
El Monger.
¿A qué película está recordado? ¿Qué referencia nos darías a los que son más cinéfilos?
A ver, ¿a qué películas me ha recordado? ¿Os acordáis de Robocop? Creo que es la 3. La gente... O Desafío Total.
Hombre, ¿a qué se dedica este compañero para hacer radio? Porque
no, hombre, Desafío Total todo el mundo la conoce. ¿Te refieres a la original, no al remake?
No, claro, al original. ¿Sabéis cuando están en esos suburbios ahí de que
cuando
la gente...
están en el subsuelo, todo ahí acartonado?
Sí, cuando están ahí...
Que sale la mujer de tres tetas.
Exacto, sí, ahí,
efectivamente, sin mujer de tres tetas, pero un poco así, ¿no? Porque hace que te replantees cómo reaccionaría también la peli. Hace que te replantees cómo reaccionaría el ser humano ante una situación de caos así, que no hay ley, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, la gente se une en clanes y yo qué sé, es maricón el último en todo. Ahí del rollo, pues hay un Eroski al lado tuyo, pues lo invades y el que venga te lo cargas, porque hay comida y mierdas así, pero en todas las situaciones, ¿sabes? Todo capos, todo hijos de puta. O sea, a ver quién es más hijo de puta, es un poco la peli, ¿no?
Bueno, podría recordarnos un poquito la saga de Mad Max, ahora que también van a hacer el remake de la original,
Mad Max bajo tierra, ¿no? Un poco.
Sí. También recuerda un poco de ¿os acordáis de The Road? De Viggo Mortensen.
Sí, 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 es una gran película.
Un poco esa idea, ¿vale? De que claro, que el ser humano es muy cabrón y no entiende ni de piedad, o sea, solo mira por él y se une en clanes, y si tú estás en un clan, pues te cargas a los del otro. Es un poco así. Y en medio, pues están el Coronado y el otro con su historieta, intentando sortear todos los obstáculos que les van apareciendo. Todos muy variados y bastante divertidos. O sea, han tenido bastante imaginación, los hermanos Pastor.
O sea, que el subtítulo de la crítica que harás para Especialista Mike será Maricón el Último, ¿no?
Maricón el Último, sí. Maricón el Último. Y bueno, también me gusta mucho, esto lo quería decir, que durante la peli hay como muchos momentos ahí que muy emotivos, donde Kim Gutiérrez y Coronado se parten, se ríen como llenas, le hacen como un homenaje a Sergio Calvo. No sé si saldrá el gente ahí que los comente en iVoox y les diga que tienen una risa insoportable, no lo sé.
Se ríen como llenas.
A mí me ha gustado la risa que tenían de locos, porque les salía bien algo y se partían. Lo hacen diversas veces, que se ríen así como locos. Y no sé, no parece forzado, parece que tengan esa risa, son buenos actores.
Claro, y supongo que le da el contrapunto a todo el dramatismo, ¿no? Que arrastra la película para que te lo creas y estás en situación, ¿no? La verdad es que vimos el tráiler y tenía muy buena pinta, ¿no? Solo porque
tiene buena pinta
en Barcelona. Porque claro, la gente que no es de Barcelona tampoco va a identificar los sitios, pero...
He visto varias críticas de Madrid diciendo por qué Barcelona.
Bueno, supongo que es como la Olimpiada, ¿no? ¿Por qué en Barcelona y no en Madrid? Y ahora sí.
No, pero en eso son muy astutos, los directores, porque aunque parece que vaya todo muy al tum-tum, pues van a sitios muy emblemáticos y tienen planos y planos que a lo mejor son de dentro de una ventana afuera, que dan a cosas muy bonitas de Barcelona. No sé, no digo que Madrid no sea bonita, pero...
Pero
se lo han curado.
No lo digo, pero ya que está, remátalo. Si no te cuento nada, tú la rematas tú y fácil.
Es como pues Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Digamos.
No tanto.
Vicky Cristina Barcelona.
La mezcla entre sí.
No tanto, pero se aprovechan de algunas cosas arquitectónicas de Barcelona que son bonitas. No, yo no he dicho que sea fea. Yo se le he dado el pase de la muerte y vosotros solo la habéis tenido que empujar.
Es que entraba sola, ¿eh?
Yo una cosa, escuchando el trailer, yo no he visto el tráiler, solo escuchándolo pensaba que era rec, por los sonidos, el, ¿sabes?
Sí, el audio. La banda sonora, digamos, es muy, muy parecida. Como, o sea, no tiene tantos sustos como rec, pero tiene algunos, y toda esa atmósfera que te intentan crear de que estás metido en el metro y tal, y todo está muy oscuro, te parece bastante a rec. Eso también me lo ha recordado, muy, muy bien visto, Néstor.
Bueno, pues creo dejamos aquí, ¿no?
¿Lo queréis dejar aquí? Bueno,
tu crítica de Gutiérrez Coronado Barcelona.
Sí, el remake
catalán de la de Woody Allen.
Una pregunta por curiosidad, la última. ¿Han pasado por la Sagrada Familia?
Sí, la han tirado al suelo porque estaban construyendo la ave. Que no, que es broma.
Que recordamos que The Captain trabaja en la Sagrada Familia. Le encantaría ver su trabajo destruido.
Sí, le gustaría, sí.
Tendría más tiempo libre. Así lo volvemos a recomponer.
Claro. Yo quería acabar, a lo mejor, como no hemos podido ir a la rueda de prensa porque ha habido, bueno, son un poco mongers, ¿no? Los de la prensa, y nos habían dicho que era hoy y es mañana, hoy están en Madrid.
De hecho, no nos dijeron que era hoy, pero como no nos dijeron nada, dijimos, bueno, pues será después de
pues
la rueda de prensa, pero no. Es mañana, no podremos ir porque además lo hacen en Pompeu Fabra, Badalona.
Sí, la hacen dentro
de la
del metro.
No paso.
La hacen dentro del metro, lo cual es como una buena idea, que hacen la rueda de prensa dentro del metro, claro. Como diciendo, como la peli transcurre mucho en el metro, hacemos la rueda de prensa ahí. Tenían, supongo, que dos opciones, hacerlas allí o en las alcantarillas.
No, pero... las alcantarillas por el centro de Barcelona, yo visité con el cole las alcantarillas.
Hostia, pero qué miedo, ¿no?
No, está lo, bien, está divertido.
Lo que os iba a decir es si queréis que os haga alguna de las preguntas que teníamos pensadas hacerles a los actores o a los directores de la peli.
Guárdatelas por si conseguimos al final entrevistarlos.
Vale, pues me las guardo, aquí las tengo. Pues nada, que os vaya muy bien.
Se ha enfadado. ¿Por qué no has venido?
Solo déjame hacer una, ¿vale?
Venga, va.
¿Puestos a quedarte encerrado con alguien para siempre en un sitio? ¿Con quién y dónde te gustaría quedarte encerrado?
Venga, hacemos a nuestro invitado, lógicamente.
Tú me vas a tener que decir Paula, ¿no?
Acá yo diría Paula. Y en mi casa ya es válido. No, a ver, puestos a quedarte encerrado en algún sitio y con alguien, ¿dónde y con quién elegirías?
En este tono apocalíptico, ¿sabes? Que
uy,
no,
bueno, yo lo tengo muy claro. Aunque me pierdo el sexo, me quedaría con Kim Moon-soo, que es un tío que te cuenta batallitas hasta que no parece. Es una cosa. Además, es un tío que, no sé, es. O sea, cualquier cosa que te parece la más obvia, más sencilla, lo más coherente, lo más lógico. No, él siempre es lo contrario. Además, te lo argumenta de un modo que te acaba casi convenciendo. Entonces, esa lucha de poderes de. Una cosa tan complicada porque se ve claro que es A, él te dice que es B, que intenta llevarte al B y casi lo consigue, creo que sería un gran entretenimiento. Te lo digo de verdad, pero siempre lo he pensado. Kim Moon-soo.
Has querido dejar claro que descartas el sexo, ¿no?
No, he es un peaje que pagaría solo a cambio de estar con Kim Moon-soo.
Pues bueno, muy bien, Andrés.
Pues nada, que os vaya muy bien, ¿de acuerdo?
¿Que me responderé más o qué?
Que te vaya, bueno, ahora responderemos. Que te vaya bien el examen.
Ahora, luego lo respondemos.
Que te vaya bien el examen de francés. Que...
aprobaré, ya sabes, estoy bueno en eso, no te preocupes.
Lengua, sí.
Claro.
Venga, una abrazada.
Bueno, pues hasta aquí la crítica online.
Sí. Y hablando de los peajes, ¿no? Hablando del peaje del sexo, pues el francés, y él lo tiene claro, Kim Moon-soo, y veríamos al final...
Nunca se sabe, porque el hambre al final te lleva a hacer cosas que uno nunca se hubiera imaginado.
Exacto, como tú has dicho, igual lo obvio, luego ya deja de ser...
Él te puede llevar a la B tan fácil que al final...
llevar de A a B, como
él
quiere.
Con esa capacidad que tiene Kim Moon-soo de trastocarlo y cambiarlo todo, sí. Y hacer interesante lo obvio no obvio, pues... Cuidado, en situaciones apocalípticas, The Road, es verdad, qué gran referencia, ¿no? También me está viniendo allá el último hombre vivo, se llama Legion, ¿os acordáis?
Mira, tiene gracia porque The Road la vi en Sitges con los directores de los últimos días,
sí.
Que presentaban Carrier, su anterior película, Infectados, y estaban cagados para que no se pareciera demasiado a su película.
Qué bueno.
Y no, al final no se parecía tanto.
Y ahora decías que la han copiado, ¿no?
No, yo no lo he dicho, yo no la he visto.
Dice Andrés.
Yo la veré mañana. Voy a otro preestreno, soy así de listo. Bueno, vamos con nuestro invitado de hoy. Sí.
Venga, va.
Venga, Jordi Gracia.
Me acomodo.
Periodista actualmente de RAC1.
Sí.
Explícanos, venga.
Vale.
¿Qué? La pregunta es ¿qué?
¿Qué? Bueno, pues soy feliz en que tengo mis días. Ayer tuve un mal día, aún no sé por qué, pero soy feliz. Me lo paso bien desconcertando a la gente, jugando un poco con las cosas que pasan por la calle, haciendo cosas que la gente no se espera y tal, o sea, un poco en notas. Y... ¿qué más quieres que te diga? ¿Por dónde vamos?
Porque... Venga, empezamos por el principio.
Venga, va, así me gusta. Con un orden.
Empezaste, creo, en RAC1 informando sobre el Barça.
Sí, sí.
Bueno, a nivel... Bien, ¿no? Porque...
A nivel bien, sí, a
porque
nivel
que has dicho, empezaste por una radio del estilo esta, ¿no? Radio Ciutat Vella, pero...
Sí, sí, bueno, no, igual los inicios... Bueno. Radio Paré, Radio Sant Cugat, Radio Mollet, Comradio, RAC1. Venga, RAC1 Deportes, ahí está.
RAC1 Deportes. Eras el encargado de seguir al Barça a todas partes.
Sí, sí.
Y con todo lo que eso conlleva, ¿no?
¿Qué conlleva?
No sé, un poco... Tiene que ser un poco raro, ¿no? Pues estar
es un coñazo, tío.
Sí,
coñazo. Es un coñazo porque los fines de semana tus colegas montan historias. Bueno, la primera temporada está bien, la segunda también y la tercera también. Al final, la cuarta, te cansas de viajar un poquito, de horas de aeropuerto, de intentar hablar con los jugadores, de que tus colegas montan historias y tú estás pendiente del horario de televisión para saber si podrás estar o no podrás estar. Es una vida... Está chula desde fuera, pero desde dentro, después de 3 o 4 años, ya un poco cansado.
Como yo lo veo un poco como el tester de videojuegos, ¿no? Que dices, ¡cómo mola!
Claro.
Pasas el día testeando videojuegos, sí. Te vas con el Barça a todas partes, pero al final dices, bueno.
Y luego hay una cosa que es jodida, que es que se te acaban pasando las ganas de seguir al Barça. O sea, yo tuve una época después de hacer... Yo estuve haciéndolo 8 años, 8 o 9, y luego pasas una época de que no quieres saber mucho ya, que, porque has visto muchas miserias, has visto mucha mierda dentro, muchos intereses. Al final, yo tuve incluso un periodo de tiempo en el que me sabía mal que amigos míos o algún familiar se emocionara con el Barça porque... Era consciente que había mucha mierda detrás. Era como, ¿para qué te emocionas con esta gente que realmente...?
No sabes lo que hay dentro, ¿no?
Y luego al final se te pasa.
Sí, coincidió con la época de Gaspar, no tiene nada que ver.
Ya, es que esa fue, yo pillé esa época, la época de Gaspar, que claro, yo ya sé que ahora está la cosa bastante mejor, pero igualmente siempre hay cosas.
¿Llegas a hacer amistad con los jugadores, de verdad? Ese rollo Alonso con el calvito de la Fórmula 1.
Se puede. Yo lo batón.
Cada uno que lea lo que quiera.
Sí, no, sí que se puede hacer un poco, lo que pasa es que ahora va a quedar como soy, uy, súper pro y súper tal, pero sí que había un punto en el que tampoco a mí me apetecía hacer mucha más relación de amistad. Pero me alcanzó para saber cosas como, por ejemplo, y aprovecho que Radio Ciudad Bella, no sé dónde va a llegar, pero va.
Se puede decir todo.
Jari Littmanen, por ejemplo, que es homosexual. Pero no por el hecho de que sea homosexual, sino porque hay una campaña, bueno, en los últimos años, de que los jugadores de fútbol reivindiquen sin ningún problema su homosexualidad, porque está claro que hay, y declaraciones de Casano, que hablabais antes, que dice que no, que es solo para hombres. Pues eso que hablabais de hablar y con los jugadores, a veces te cuentan estas cosas, ¿no? Claro, tienes cierta confianza, pero luego ya de aquí a ir a cenar o de ir no sé qué, pues ya da como más palo. Con Saviola un poco tuve mi momento, pero, ¿sabes? Ahí, es que luego no puedes decir nada. Le haces las entrevistas, es que no.
Claro,
es
pero
no.
El periodismo deportivo de hoy, yo lo que noto es eso, que se jactan, entre comillas, lo hacen muy sutilmente. Ahora a veces no tanto, lo abren, yo soy amigo, yo voy y con ellos y dices, uy, estos deben de saber porque, claro, tienen su número personal, ¿no? Claro. Y siempre están diciendo, he estado con ellos, he cenado con ellos, viajo con ellos, y dices, bueno, si no me fío de ellos, que están todo el día...
Bueno, pero es que no, yo no digo que no sea verdad, que cada uno, y seguramente que si estás con ellos conoces mucho mejor cómo está la cosa por dentro. Bueno, no necesariamente, pero la puedes conocer. De todos modos, lo que hace también es avalarte a ti mismo, te autoavalas. Lo mejor como periodista deportivo en una tertulia es lo mejor, ¿eh? No, es que el otro día estaba hablando...
No, es que les queda genial.
Lo que tú quieras. Bueno, yo ya detecto que, ¿sabes? No puedo decir nada más, pero...
Sí, sí, se quedan
hasta
ahí.
Hasta leer...
Nadie, el espectador, piensa, este tío...
Claro, son muletillas, son profesionales, la gente somos profesionales. Y eso entra dentro de la profesión. Luego está la información. Yo no estoy diciendo que la gente que diga esto no esté bien informada, pero sí que vende más decir que, según qué cosas, que no decirlas. O sea, que es un aval. Sí, sí.
¿Qué? Lo que es curioso es que el balance, después de toda tu experiencia, es que tuviste que hacer luego un programa de desintoxicación. Para...
Eso fui yo creo que no todo el mundo lo hace. Pero yo también estaba, yo me ocupaba mucho de los fichajes. Sabía muchas cosas internas del club, de cómo funcionaban los representantes. Yo hice, por ejemplo, una gestión, igual me vais a capar entre todos, pero yo hice una gestión porque el Chelsea quería fichar a Ronaldinho cuando estaba arriba. Y había una gestión que había un par de intermediarios por en medio, ellos me pasaban información y yo les daba información también de cómo estaba la situación. Entonces, llega un momento en el que la clave para poder tener buena información es que los representantes, los directivos en menor medida, pero todo lo que rodea al fútbol te necesite. Porque confía en tu silencio y en la complicidad que tienes... Y luego tú pues puedes manejar esa información siempre respetando los timings que te da la persona que te da la información. Pero tú le das, tú recibes, puedes hacer una llamada para conseguir lo que quieras, más o menos.
Es un poco comunidad de vecinos, ¿no? La conversación del patio interior.
Sí. No, luego tienes que ir a hacer copas con los representantes, sí, con no sé qué. Entonces eso sí tienes que trabajártelo. Los jugadores no hace falta tanto.
La desintoxicación es un poco el efecto ginecólogo, ¿no?
Ya trabajando. Espérate.
A ver cómo acaba la
frase. Nah, tú estás todo el día trabajando ahí con lo que tienes delante, llegas a casa igual con ganas de ver la tele, más que otra
cosa. O de ver otras cosas que no sean
claro.
El fútbol,
claro.
¿No?
Y así eso me pasa a mí. Mucho, ¿eh? Me pasa a mí, informático, todo el día delante del ordenador y llego a casa ahí.
Delante del ordenador.
Y delante del ordenador. Sí.
A Jari Littmanen le pasaba también.
Bueno, si quieres, continuamos. Después te fuiste a TV3.
Sí, va a ser un poco convencional, veo la entrevista, ¿eh? No, yo tiro, ¿eh?
¿Va a ser?
Convencional, veo la entrevista.
Sí. No, después nos vamos, ¿eh?
Ah, vale, porque claro, yo viendo el programa digo, me voy a preguntar de todo.
No,
trabajo,
te preocupes.
Pero no. Vale,
TV3, venga.
Todo irá.
Estas son las caricias.
Vale. La vaselina, venga, va.
No, cuéntanos, en TV3 estuviste en el programa de Albert Tom.
Sí.
En Cataluña es conocido.
Sí, fuera de señores conocido aquí en Cataluña, sí.
Sí.
Nada.
¿Y qué tal?
Pues me gusta más la radio, la verdad. A mí la tele me gusta porque porque te da un poco más de caché y luego te permite, según cómo, poder tener más trabajos con más facilidad que no si no sales en la tele. Pero a nivel de medio a mí no me gusta mucho. Y luego lo que hice en el programa, vine a hacer un poco, la idea inicial era, ven aquí a darle un meneo, exagerada, un meneo. Pero luego a la hora de la verdad, yo creo que la propia inercia del programa, que llevaba ya 3 años cuando yo llegué y toda la historia, permitió que el meneo fuera menor, muy mínimo. Entonces me sentí un poco como, bueno, haciendo un poco lo que me tocaba hacer, pero sin todo el margen que yo hubiera querido. Pero bueno, aprendí muchas cosas, como siempre se hace cuando vas a un lugar nuevo. Les aprendí, sí. Y ya está. Tuve 2 añitos y me cansé de la tele. Bueno, me cansé y se acabó el programa, porque claro, yo ahí estaba la mar de bien. Ahora parece que aquí no, ahora me dejo. Voy montado en el dólar, no, se acabó y dije, vale, ya está, ya he tenido bastante, se acabó, pues perfecto, venga, otra cosa. Y ya está.
Al final te acabas aborreciendo un poco de lo que vas siguiendo, ¿no? Veo.
Sí, porque como seguimos leyendo en la biografía de nuestro querido invitado hoy, Jordi Gracia, luego, después de su segunda etapa, 2 años de intoxicación, sí. Se nos va a dar la vuelta al mundo durante 2 años.
Sí, sí. ¿Qué?
Respondió a una necesidad tal, profesional, todo un poco. ¿Qué tuviste? ¿Qué te pasó?
¿Qué me pasó? Bueno, la verdad es que experimenté uno de los cagues más grandes que yo creo que se pueden experimentar, que es el de dejar salir. En mi trabajo es bastante así: salir de la rueda, que es que cuando dejas de estar en el candelero, la gente se olvida de ti muy rápido, eso que se dicen siempre, es verdad. Irme a desaparecer 2 años. De hecho, me cambié el número de teléfono, o sea, todo el rollo. No fue por ningún problema que hubiera tenido aquí, ni estaba débil mentalmente, ni estaba jodido, en absoluto.
Si estuviera aquí Sergio, diría: te abandonó la novia.
Sí, ¿sabes? Suena así, pero no. Me fui a aprender inglés, básicamente. A aprender inglés y a vivir como un mochilero. Entonces, bueno, pues viví la experiencia esa y...
Es una etapa que te saltaste cuando era adolescente, sí, y te llegó tarde.
Sí, porque empecé a trabajar en la radio a los 15 y a los 18 ya estaba haciendo Barça. Entonces me salté el Erasmus, me salté todo, no pude acabar ni la carrera.
Hostia, todas las farras que me deja en la
sí,
puta.
Sí, concentradas ahí. Y compensa, compensa hacerlo de mayor que de más joven, si eso está claro. Vale mucho más la pena, seguro.
¿Por dónde fuiste?
Pues me fui a Melbourne. Mi idea era estar un año en Australia, en Melbourne, para aprender inglés, básicamente. Estuve trabajando de camarero en un restaurante bastante pijito, que estaba muy chulo porque era muy pijo, pero yo era como así como soy. Porque
¿Y ya te dejaron entrar? Es que en el programa este, en el reality este de las aduanas, allá de, bueno, el de Australia, que sí, bueno, no hay manera de que entre cualquiera. Digo, hostia, allí como no tengas enchufe no entras.
No, por ejemplo, ahí no, o sea, entré sin problemas, pero podía haber tenido problemas, sí. Para empezar, porque
para empezar
no tenía...
también se lo puso difícil. Y bueno, me voy allá a Melbourne.
Sí, sí, sí.
¿Y 2 años? ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
En Melbourne estuve 6 meses, sí, y luego descubrí que había más mundo y me fui a Asia. Hice Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Indonesia, donde aprendí a hacer surf, que era uno de mis sueños. Bueno, es que los sueños los fui incorporando, ¿eh? Mi único sueño era viajar. Luego después me incorporé lo de hacer surf y aprenderlo, lo de ir por carnavales en Río de Janeiro y ya está, básicamente estos dos. Hice mundo, sí, sí.
Me quedo con la frase, ¿eh? Los sueños los fui incorporando.
Sí, hay que irlos incorporando, sí.
Estuviste en Nueva Zelanda, ¿no? También.
También.
Es que yo estuve el año pasado.
¿Qué tal?
Me
encanta. Tiene que decirlo. Es como...
A mí me encantó, ¿no?
¿Sí?
Era como todo lo bueno de Europa, pero puesto en Italia, digamos.
En ovejas.
Bueno, vale. Yo lo veía un poco distinto, pero es bonito. ¿Sí?
Yo digo de naturaleza, ¿eh? Después ya más allá, no sé, tampoco.
Pero Italia.
Sí, no se ha cuadrado.
No, digo, quiero decir Italia de grande, o sea, Nueva Zelanda más o menos era como Italia de grande. De norte a sur, pues digamos, si tienes que sí glaciares, que sí playas bastante guapas. Alpes.
Tío, Nueva Zelanda es muy barato. O sea, si alguien tiene 3 meses para ir, es que está tirado. Tú tienes que irte a Nueva Zelanda. Es que además hay un... Bueno, no es que sea ningún truco, es que es una cosa que se hace en Nueva Zelanda. Tú te vas a Nueva Zelanda para pasar 3 meses. Llegas en septiembre y te compras una furgoneta de estas, porque hay mogollón de furgonetas, un mercado de segunda mano de furgonetas muy vasto, en el que ya están incorporados todos los utensilios para cocinar, para dormir, o sea, es tu casa. Te compras tu casa, que te cuesta unos, al cambio, 2.500, 3.000 euros... cruzas los dedos para que la furgoneta te aguante 3 meses, que a veces se joden, pero si aguanta 3 meses, que tampoco es tan complicado, la vendes cuando empieza la temporada de verano, que es en noviembre. Te ganas unos de media, unos entre 500 y 1.000 euros con la venda, y te has pagado los 3 meses, porque claro, si lo haces todo en la furgoneta, que lo que mola es con la furgoneta ir para arriba y para abajo, porque tampoco te vas a meter en ninguna gran ciudad, que no tiene ninguna gracia, te sale el viaje gratis. Solo necesitas 3 meses.
Ah, apuntando esto, yo.
Hay muchas cosas, tío, viajando que puedes que ves que no es barato. Ay, que no es caro, que lo puedes hacer.
Y Leo, aquí, ¿dónde aprendiste a hacer surf?
En Indonesia, en Bali, como un campeón. Y dije, ya me voy a Bali. Sí, es verdad, pues como ya que estoy viajando, me lo permito, me fui.
¿Y qué pasó? Leo, aquí, no sabía la historia esta.
Bueno, okay. Estar hasta los huevos ya de explicarle al tiburón, ¿no?
No, bueno, la verdad es que...
¿Es tan feo un tiburón como el de la película Tiburón? ¿Es tan auténtico y tal?
Bueno, ¿llegaste a ver?
No lo vi, no lo vi. No.
Bueno, para la gente que no lo sepa, Jordi Glacia casi le arranca un pie, ¿no? Sí, un tiburón.
Sí, sí, casi me arranca un pie. Sí, sí, nada, no, ese pues te muerde el tiburón, te coge el pie, te lo tuerce, te lo tira 3 veces... No sé, es que al final lo que me queda de... ¿Sabes qué más? Lo que me queda del recuerdo del tiburón es más lo que me han contado y lo que yo he contado cuando pasó al cabo de poco que no mis sensaciones iniciales. Entonces me fío de lo que yo he contado al cabo de poco porque supongo que tendría las sensaciones más frescas. Pero es que ahora, tío, no sé, lo sé que me dolió mucho menos de lo que se puede imaginar por las imágenes o por lo que pasó y que tampoco es tan jodido. Sí, es un tiburón como el mío que tampoco...
¿Es algo muy normal ahí o tuviste muchísima mala suerte?
Tuve mucha suerte. Porque no es que sea muy normal, de hecho no es muy normal, no es normal, pero solo ha habido 2 tíos que les han atacado un tiburón en Fiji y han sobrevivido. Y uno era mi profesor de surf, bueno, no era mi profesor, que estaba conmigo allí y que lo había atacado hacía 4 años ahí mismo el tiburón.
El mismo.
Y yo soy el segundo, no es el mismo, pero o sea, en el mismo lugar.
Claro, va a las mismas clases el tiburón, es la misma clase de surf, el tiburón sabe que esa es su autoescuela del mordisco.
Tienen un trato, el profesor y el tiburón, no, espera, que te voy trayendo carnaza.
Sí, pero el trato le va a hacer perder al alumno, no se entiende muy bien. Cuál
no,
es
pero eso era una comuna, tampoco el tío no era el competía para el equipo nacional de surf de Fiji, pero era una comuna que había en la selva y tampoco, no pagábamos clases. Yo pagaba 5 euros y me daban desayuno, cena y me iba a hacer surf con ellos. Y con eso vivía allí.
Okay, de hecho, con la excusa del tiburón, es como te contacté, que por sí. Twitter, o sea, hablasteis en el Monarracú, donde ahora estás trabajando los viernes, de que había el vídeo colgado de la operación de tu pie en YouTube.
Entonces... Es que lo quiero viralizar, tío. Si es que el problema, vamos a ver, o sea, a mí me gusta mucho trabajar, pero está la cosa muy jodida, ¿vale? Entonces, mira, estoy en Raku muy bien con Bastia, con una sección que a mí tampoco me... Pero bueno. Y entonces yo lo que quiero es intentar viralizar contenido, porque cuando yo viajo me pasan muchas cosas. Cuando viajo con Albert, que es el chico que estaba conmigo en el viaje, bueno, la segunda parte del viaje, también aún nos pasan más. Y me di cuenta que eran, potencialmente podíamos generar mucho contenido para viralizar para empresas. Tengo una que cuando recupero el original, que espero recuperarlo en breve, la voy a ofrecer a McDonald's, que es la del ataque del tiburón. Yo estaba en una selva y me vino a buscar una ambulancia en la selva, porque claro, no estábamos ahí en la selva. Y nos llevaron al hospital, no sé qué. Y nos hicimos colegas del ambulanciero. Y cuando me tuve que ir de la comuna esta de Fiji para ir a Australia, porque el pie se estaba jodiendo de la hostia, se estaba poniendo cangrena, bueno, estaba muy mal... Llamamos al ambulanciero también para darnos el gusto. Entonces llamamos al ambulanciero y ¿cómo pagamos al ambulanciero? Con un McDonald's, con un Big Mac. Entonces, claro, el tío nos llevó a hacer gratis 3 horas hasta Nadi, que era el lugar donde teníamos que coger el avión para ir a Australia, y de camino cumplimos el pacto que era parar en el McDonald's, comprar el McDonald's y volver. Y el tío con el McDonald's súper contento. Entonces, esta historia yo la quiero vender en McDonald's. Es una historia de hechos reales, encaja mucho con la filosofía yankee. Entonces, ese es un ejemplo de muchas cosas que nos han pasado y que quiero empezar a viralizar y quiero proponer para, hostia, ganarme la vida también viajando de este modo, que estaría bien como alternativa, como plan B. No es que quiera viajar, pero me gusta.
Un viaje en el cual no tienes ni un duro, solo tienes Big Macs y tienes que recorrer todo el mundo.
Por ejemplo, o cerveza, o la Moritz, que solo se hace en Barcelona y
te tienes que ir a Arabia Saudí.
Y tenías que ir con la cerveza Moritz y cambiarla con la cerveza y no sé. Sí, sí, tranquilamente.
Eso es un programa, venga, recorre Arabia Saudí con cervezas.
Claro, a ver si la escuela es el alcohol para los campeones. Sí, claro, esas cosas.
Sí, sí.
Jugar.
Pues, bueno, que has dicho que se han pasado cosas muy locas, cuenta alguna otra que te venga así a la cabeza.
Pues en Vietnam, por ejemplo, en el norte, que es Sapa, que es donde están los arrozales, esa imagen típica de los vietnamitas con el gorro y todo el rollo.
Los elefantes, esos que te pasean, ¿no? Un poco...
También, es más Tailandia, pero ahí también tienes. Bueno, vale, es igual.
Es verdad.
Fuimos a buscar por pueblecitos que están en las montañas unos presuntos manantiales de agua natural, no sé qué. Bueno, era una excusa para irnos con la moto, que alquilas una moto. Ah, otra cosa, cuando alquiles una moto en Asia, pasan... Bueno, es igual. Entonces, es que claro, hay muchas cosas. Nos fuimos de poblado en poblado hasta que llegamos a uno ahí en las montañas perdido, donde estaba la carretera ocupada por gente porque se había caído un ñu. Ahí los bueno, una especie de ñu, una cosa así. Ahí se dan como intercambio cuando el tío se casa con la chica, como dote, se da un ñu a la familia de la chica, porque es como para cultivar todo el rollo. Total, que era una tragedia para el pueblecito que se estuviera desangrando el ñu que se había caído de un terraplén a la carretera. Estaba ahí todo el mundo parado, nosotros paramos, el ñu ahí desangrándose, fotos, todo el rollo, porque a mí me va el tema este, soy bastante morboso. Y de golpe pasó un tío de otro poblado con su motico estas que llevan las scoopies estas, con el niño que los ponen en el manillar a los niños pequeños, a toda pastilla por en medio de la carretera donde estaba lleno de gente. Nosotros teníamos aparcada la moto en medio de la carretera, el tío al pasar rozó nuestra moto y se cayó unos metros más adelante, que tuve mucho suerte el tío de no caerse por el precipicio abajo, porque esos son como muy escarpadas esas montañas. Y el niño se metió una hostia, que bueno, que por suerte lo escuchamos llorando, pero el tío, que se cayó de la moto, el que conducía, se levantó con media cara, la piel, ¿sabes que se le cae la piel? No es que se le viera el ojo rollo en las pelis estas, pero que tenía toda la sangre, la piel ahí medio colgando y tal, y empezó a señalarnos a nosotros. Y en Vietnam no hablan inglés, y más en Sapa, allí no hablan en Sapa. Entonces, claro, empezaron todos a girarnos hacia nosotros, y tuve que decirle a Mark, que era un irlandés que estaba con él en Vietnam, que subiera tranquilamente a la moto y que fuéramos tirando para casa. Entonces, claro, poco a poco, como si no pasara nada. Pero claro, esas carreteritas son de tierra, es todo escarpado, no las conocíamos. Y claro, salimos cagando leches cuando ya estábamos arriba, entonces sí que fue gas. Y bueno, ahí hay una duda. Parece ser que nos siguieron. Y nosotros, que somos unos flipados. Claro, ahí si te pillan, es que además tiene esos cuchillos largos para cortar el arroz, ¿sabes? No, te lo juro que es muy de peligro. No, tío. Y nosotros nos fuimos por los bosques, no sé qué, con la motico como pudimos, ocultándonos. Empezaron a pasar motos. No sabemos si nos seguían a nosotros, si se iban con el tío a curarlo. Pero el caso es que nos fuimos de la carretera por si nos seguían a nosotros. Y luego, cuando llegamos a Sapa, que es la capital del norte, donde ahí sí que hay un poco más de civilización, sí que nos dijeron que... No, pero nos dijeron que sí, que habíamos corrido cierto peligro, porque ahí no hay policía, no hay nadie, es que estás... Bueno, en fin, hay muchas historias.
Los últimos días de Sapa, ¿eh?
Ya, sí, sí, la película.
Teníamos la secuela ya, los hermanos...
Bueno, vamos rápido ya, dejamos Pastor. El viaje. La última etapa, esta es un poco así. Ahora en verano has estado presentando el versión Raku.
Sí.
¿No? De Toni Clapés, bueno... Bien, ¿no? Ya no.
No.
¿Verano no te mola?
No, a mí me gustaba el programa, pero tenía unas ideas que no me dio tiempo a que calaran en el equipo, no sé qué. Entonces fue como, lo que yo quería hacer no se hizo, entonces me siento un poco como frustrado.
Muy inconformista, ¿no?
No, tío, es que estoy convencido que el día que pueda hacer mis ideas van a triunfar. De hecho, me voy a ir a Radio Contrabando a hacer un programa que en Nueva Zelanda funciona como un cañón y que aquí no se puede hacer en una radio, y que no os voy a contar, ya no preguntéis, pero en una radio que no sea como esta o como Radio Contrabando no se puede hacer. Y va a funcionar seguro. No lo puedo hacer en RACU, quería hacer un sucedáneo de ese programa, pero no pude hacer ni el sucedáneo en verano, entonces frustrado. Pero sí, que hay muchas cosas por hacer, si es que...
Bueno, y como ya hemos dicho, los viernes estás en la sección en Futran Fora.
Sí.
Nos echarán, ¿no? Algo así en castellano.
Sí, nos van a echar fuera.
Sí, nos van a echar fuera.
A echar, sí.
Como dice un amigo mío de patitas to the street.
To the street. Donde, bueno, hace dos o tres semanas que estuvo David Llorens, que hacía la Frikipedia, tú haces un poco el llamar, buscar al famoso, sí, que se ha perdido... En el olvido, ¿no? Un poco.
Sí, que cómo le va a la gente, sí. Es que no tengo mucho tiempo para hacer las entrevistas y es un poco jodido. Pero sí, la idea es esta. De hecho, estoy reformando un poco la sección porque, claro, en teoría yo tengo que llamar a gente que no sea el representante de turno, sino a familiares, a gente que conoce al famoso este que está desaparecido, y llegar a él a través de la gente. Pero eso implica grabarlo sin contárselo, sin decirles que los estás grabando, y eso no se puede hacer. Entonces estoy reformando la sección porque no me gusta. Entonces estoy... poniendo el rollo de os pongo el famoso, no sabéis quién es, le hacéis preguntas hasta que descubráis quién es y entonces ya lo tiramos. Estamos ahí.
Bueno, de los últimos que has tenido, Pocholo.
¿No? Pocholo no llegó a salir nunca, pero tengo ahí.
Sí que llegó a salir, que estaba en medio de la nieve.
Sí,
¿no?
Estaba ahí esquiando. Es que este tío me
pidió trabajo. No, porque yo me lo encontré. No sería... ¿Qué día era? No sería un martes.
No, el
viernes. ¿Sabes qué? Ando yo no me lo encontré. Estaba en el telesilla sentado, de repente digo, chicos, ¿subir la barra o qué? Mira, a la izquierda era Pocholo. Era como, vale, tío. Iba con un amigo irlandés explicando quién era Pocholo. ¿No explicas quién es Pocholo en extranjero?
Difícil.
¿Un freak?
Sí.
Es familiar del dictador.
DJ Ibicenco.
Hotel Glam. O sea, ¿qué referencias te quedan? ¿Ese tío quién es realmente, no?
Oye, hace poco entrevistaste también al cantante de La Polla Records,
¿no? Evaristo, me costó un huevo y medio.
Sí, lo perseguiste. Y al final, bueno, tuvo su qué, la entrevista, ¿no? Un poco loco este hombre.
Sí, lo que es que solo tuve 9 minutos. Es que este tío tenía mucha chicha, porque además te podía hablar de las drogas, de cosas que en la radio habitualmente no se hablan por miedo a hacer apología, que no es... Pero es que en el personaje de él va asociado a muchas cosas, entre ellas las drogas. Entonces era como, vamos a hacer una entrevista un poco, joder, pues normal, pues si ese tío tiene esas etiquetas y una de ellas es las drogas, vamos a hablar del tema también con él. Y si la etiqueta, como igual que si entrevistas a un tío que sus etiquetas son otras, vas a preguntarle sobre sus claro. cosas, ¿no?
Claro, si tuviéramos a Lin Manen, pues ya está claro.
Claro,
pues, oye,
claro, ¿qué te parece Freddie Mercury? Lo que sea, pero ya, ¿sabes? Yo reivindicaba eso y no pude hacerlo tampoco.
Bueno, y esta última semana saliste hasta en el Dialing, que digamos que es el zapping de...
Ah, sí, lo de presuntos implicados. Sí, sí,
el cantante
sí, sí.
De Seven Up, ¿no?
Sí, de Seven Up, sí, sí.
Y...
Alberto Comesaña.
Y dijiste presuntos implicados, que era amistades peligrosas.
Sí, 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 sí. A veces tengo unos lapsus que, bueno, que ahí quedan, digamos, sí, sí.
Yo como no lo conocía, no lo pillé hasta que dije, hostia, espera, que la ha cagado.
Sí, sí, la ha cagado, que ya me pasó el año pasado, sí, sí. Tengo un par de cagaditas al año, normalmente. Bueno. Y son parte de mi sello, sí, sí.
Ya está bien.
Bueno, sí.
Bueno, ahora vamos a la parte más monger, ya que
venga, va,
hemos hablado
mucho.
Serio. Venga, vamos con el cuestionario, si queréis. ¿No? Lo hago yo. Es que yo os he dicho antes de empezar el programa que yo, como no soy el presentador oficial, tengo como 25 o 30 minutos de labia. Y creo que se me ha ido acabando ya. No, o sea, no, no puedo no. hablar. No.
Vamos a hacer el cuestionario monger.
Venga, va.
Vamos a hacer las preguntas a los invitados todos. Para apretar.
Espera, espera.
Un poco.
Vamos a hacer el cuestionario monger, ¿no?
es el eco.
Ya
venga,
está, está.
Captain, preguntas.
Ah, es que pensé que me ponía sintonía, pero no.
Ah, no hay sintonía, cuestionario.
Ah. Una sonrisa muy atractiva el técnico.
Bueno,
ay,
pues,
es verdad. Ay.
Pues esperamos a la Lin Manen, Freddie Mercury y a la salida. A la salida os vais todos ya a Tailandia.
Y aquí en Monchot.
Hoy no he traído el ambientador, que si no sería más alegre todo.
Vamos con el cuestionario. Jordi, ¿carne o pescado?
Carne.
¿Por qué?
Porque me molestan todo... mucho las espinas.
Claro, yo entiendo ahora que digas carne después de todo lo que hemos hablado antes.
También, también.
¿Nocilla o Nutella?
Nocilla, 100%. Además es una de mis preguntas de WhatsApp para... Bueno, ahora ya no. Pero cuando estaba en época de merecer y que estaba ahí buscando, a las tías les preguntaba para saber si me gustaba o no. Era, cuando consigues el teléfono, la pregunta era ¿nocilla o Nutella? Sí, en la primera.
Nutella, fuera.
Y es el descarte.
No, no, era para ver si lo jugaban. Si eran muy convencionales en las respuestas, me daba palo y ya no. Por ejemplo, sí, sí, discriminaba, sí. Bueno, sí, vale.
¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect? Claro, hay que explicarle, sí, como siempre nos pasa. Sí, pues, mira, un aplauso. Ah,
por fin, no, hay que explicarlo. Hombre, hay gente que lo sabe, coño. Sí, sí.
Pues debe ser el primero.
Pues, ¿cuál es la pregunta? Perdona.
¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect?
Semana y media. Tío, bastante, bastante. No, tengo bastante suerte con ese. Sí, la verdad es que sí.
Por eso le va bien en los viajes. Es una ventaja, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Claro. El perfect elige, no lo eliges tú. ¿No?
Es un anuncio de colonia.
Eso en la Biblia, seguro que lo pone.
El Bergoglio lo leerá de aquí poco. Bueno, de hecho, ya que tienes bastante suerte, puedes probar la ruleta perfect que tenemos aquí acuñada. Que es cuando tú crees que has hecho un perfect, te limpias el culo, digamos, y después te pasas el papel por la frente sin mirar.
Vale, o sea...
Ruleta para... perfect, ¿no? De...
Ah, pues
para chulear con los amigos, ¿no? Tal.
Y después lo cuelgas en internet, toma ruleta perfect.
Pues sí, pues mira, son de esas cosas que yo... Eso que te decía de hacer cosas que para jugar un poco con la sociedad y con la... Pues esas cosas molan, claro. Hacerlas, sí, sí. Y viralizarlo, ¿por qué no? Oye.
Asociado al perfect, nos viene ahora la... En una escala del 1 al 10,
sí.
¿Cuán peludo es tu culo?
Es complicado porque no sé cuándo es el 1 y el 10, pero bueno, yo le pondría un 3.
Ah.
O sea, hay 4 pelos mal... ¿Sabes eso? ¿Sabes cómo cuando tienes 4 pelos en el pecho? Así que, no sé, así, pues un poco lo mismo.
La media está en 6, ¿no? En respuestas.
Sí.
Alguien dijo un 11, me acuerdo. No,
Hombre, tú tienes más pinta de 11 que de 6, que te lo digo ahora.
Yo estaría en la media, un 5, un 6, pero ¿quién fue que dijo? Recuerdo un día, un 11, pero convencido. De 1 a 10.
No me acuerdo. No sé si era Facu Díaz. No, Facu Díaz tenía poco. No.
Tenía poco aquí intentando recordar.
Facu Díaz, el tweet de Star, por el programa. Seguimos.
¿Cuál es o qué es lo mejor que has robado de un hotel?
¿Qué has robado,
que te has llevado?
Tomado prestado.
Sí, aquí siempre que decimos robado hay algún invitado que...
Pues las botellitas de alcohol. Lo que yo hacía era coger la botellita de alcohol del hotel, la abres, A ver, como, o sea, la historia es la siguiente. Yo viajaba con el charter del Barça, ¿no? Y ahí nos daban botellitas de alcohol si querías. Entonces yo iba acumulando, porque así al salir de fiesta, pues te hablo de cuando era joven. Al salir de fiesta llenabas el cubata con el alcohol y solo te pedías la Coca-Cola. Claro. Te salía a las noches a un 60% más económicas, de media 60-70. Uh-huh. Entonces, siguiendo esta filosofía, pasé al segundo grado, que fue, no tengo ni que comprarme la botellita de Valentine's en casa para rellenarlas, sino que cojo las botellitas vacías, la relleno de agua, mejor con el vodka, que no se nota tanto, y cojo las botellitas del minibar, que ya están con el alcohol, y hago el cambio de cromos, y ya está. Entonces eso es lo que yo he robado de un modo más, además con muy sólidamente, con cierta permanencia, con
alevosía.
Sí.
Bueno, y una técnica, se lo ha tenido que preparar.
Te brillan los ojos, Néstor, con estas tácticas que cuentan de...
lo estás anotando todo, ¿eh?
Pero ¿por qué? Si yo nunca...
No, nada. No he tenido que salir veces corriendo de una tienda por tu culpa.
¿Cuál es la persona más famosa con la que has hablado, que has entrevistado, con la que has trabajado? Aunque creo que ya nos las has contestado antes.
¿Sí?
Bueno, no sé.
Hay
que tener muchos, ¿no?
Ha dicho que con Pocholona podía hablar.
No, ¿Pelé?
Bueno.
Ojo. Son
bueno, claro, cuando hacía deportes... Claro. Bueno, al final, claro. Fue mucha gente del mundo del deporte, pero tampoco me...
No, por eso te digo, la persona que dices, vale, la más famosa, pero que yo creo que a ti te haya llegado y decir, oye...
Hostia, ¿sabes quién? Porque es que no es muy famosa. La exesposa de Paco Umbral... No, de Paco Umbral, no, coño, del... Bueno, Emma Cohen, que era la que hacía de la gallina caponata con los... ¿No? Esta estaba casada con el que se murió, coño. Es que tengo lapsus de estos. El escritor, el que dijo la mierda, el Fernando Fernán Gómez.
Vale,
ahora. Pues es una tía de este palo, monger, pero no de monger en plano de limitada, sino de que le suda todo, le da igual, te contesta, te da la entrevista. O sea, a mí me gusta la gente auténtica desde el punto de vista de nada es tan trascendental, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Sí, da igual. Sí, ¿qué más da?
La gallina pues caponata. Esta,
Emma Cohen. Me encantó.
Tu momento más monger.
Mi momento más monger.
Bueno, el del tiburón está claro que fue el momento más monger, el del tiburón cuando te mordió a ti.
Sí, claro, monger. A ver, monger es igual me pierdo en la definición de monger.
No, lo acabas de definir tú antes.
No tenemos muy claro tampoco nosotros qué quiere decir monger. No,
pero él ya se lo ha definido en la respuesta anterior. Cuando has dicho que ella era la más monger que habías conocido.
Pues monger, pues cuando una vez que hablé con Alfonso Arús y le dije lo que pensaba. Fue muy monger. No he pasado más con él. Nunca más con él.
Tenemos que conseguir la entrevista al Poncharo.
Sí. No, es más. Ah, va, sí. Pero yo, bueno, sí, es igual. Sí.
No la podemos conseguir.
No, igual sí.
A mí me daría un poco de palo, niña, que te digo.
Sí, me parece que no tiene fama de ser muy accesible, ¿no?
No sé. Tú sabes.
Miráis a mí.
Sí, que no
lo conoces.
Yo ya os he dicho el qué, yo qué sé.
No va a ser el mismo edificio, ¿no? Igual. Bueno, pues...
¿Ya está?
Sí, está bueno. Aquí la entrevista, nos quedan 5 minutos. Si queréis, mira.
Mira, yo voy a proponer una sección, pero para los que nos escuchan, que así sabemos quién nos escucha, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, no tires mucho el hilo, que igual descubrimos que hablamos solos,
¿no? Mira, ¿quién se baja estas cosas? Yo he visto.
¿Quién se lo baja?
En iTunes me lo bajo yo.
En iTunes estamos 70 cada mes, de 1000 y pico. O sea,
está bien, ¿no? No, he pensado, como faltan estos dos, faltan Sergio y Andrés, y está pensando un poco que son como jugadores, además viniendo a él, no he preparado porque viniera a él, ¿no? O sea,
no, pero...
la pregunta es, ¿qué jugador del Barça serían los mongers de este programa? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, pienso que Andrés es un poco Cesc, porque llega aquí, es la estrellita, es como que está ahí en medio... Pero no atasca.
Si nos está escuchando, se está suicidando ahora mismo. Porque cada partido entre Sergio Calvo y Andrés Fernández rajan de Cesc como 15 veces.
Pero yo también creo que, o sea, que Sergio viene siendo Alexis. O sea, sin querer faltar a nadie, aprovechando que no están aquí, ¿no? Pero es un poco que lo ves correr, abre mucho espacio, jija, no sé, pero no define. O sea, no ves
que la chota afuera, es verdad.
Sí, o sea, tú acabas más, tú eres más el Xavi. No se nota aquí, ¿no? No, pero creo que habría que jugar esto, ¿no?
El tiki-taka, ¿no? Este pequeño rondo que habéis disfrutado.
No, y
se podría disfrutar.
Y hoy veía cromos viejos de fútbol y veía a Xavi Alonso cuando estaba en la Real Sociedad. Hay cosas muy míticas. Yo creo que hay que buscar este tipo de similitudes con jugadores del Madrid, del Barça o de otros equipos pequeños y que alguien nos diga quién es quién.
O no hacer similitudes con nosotros, sino... que 4 o 5 jugadores de un equipo podrían presentar un programa así loco.
Todo el Milán, podía venir los el Milán entra, sí, bueno, aquí. Claro,
Balotelli sería la estrella.
Balotelli.
Y Robinho.
Los Crestas.
Es verdad, sí, Crestas. ¿Tú quién dirías que podría presentar del Barça un programa de radio así divertido?
Bueno, un programa monger.
¿Barça actual?
Sí, del Barça actual.
Del Barça actual.
Yo,
Dani Alves, ¿no?
Sí, es el primero que nos viene, claro, con los cambios de look que se mete el tío. Ahora que nos va de copito de nieve, que nos dejó el otro
pero
día.
Pero a mí me gusta este tío. Este tío hace lo que quiere, te manda un tweet, te cuenta su película, le da igual un poco. Hombre, si tiene el dinero que tiene y tal, es más fácil que te da igual más todo, ¿eh? Claro. Pero que mola que alguien se lo permita, y más ellos que pueden. Yo, me parece, a mí me gusta Dani Alves.
Eso me recuerda un día que salió en Eto, cuando jugaba en el Barça, que un partido que no estaba lesionado o algo, y salió en el Camp Nou vestido con un traje rosa y un gorro a juego, también de color rosa. No sé quién me dijo, pero ¿cómo va este tío así? Dije, yo si fuese Eto, iría así.
Te lo puedes permitir, porque y te da igual.
Te importa una mierda, claro, todo. Y dices,
claro.
Es que... Claro.
Me sobra, míralo.
Claro, ¿no?
Pero es que al final todo es más sencillo. O sea, ¿quién ha dicho que el rosa no queda bien?
Claro.
O sea, no, porque estéticamente hay unos criterios que nos hemos mamado de pequeños con eso en todo en la vida. Entonces, claro, pues el tío va de rosa, pues es una hortera. Que yo lo entiendo, ¿eh? Pero no, no tiene por qué. Pues, le gusta y ya está.
Claro.
Es fácil, fácil, la vida fácil.
Sí. ¿Te gusta la vida fácil?
Me encanta la vida fácil. Estoy en ello, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estoy, y tanto.
La frase, Monger is my life.
Sí. Bueno, no sé si tienes algo rápido. Captain, vamos a pasar tu sección. Ya me has dicho que no tenías muy preparada. No,
no pero iba a coalición de lo que decía él, porque cuando me dijiste de preparar una sección y ahora estoy entusiasmado con un libro que se llama Incógnito, Las vidas secretas del cerebro. Un poco como la película de la Couchet, La vida secreta de las palabras. Yo creo que por aquí va el editor para vender más. Aunque es un libro de neurociencia, un tal David Eagleman. No, no os asustéis. Pero preguntas sin respuestas que me han dicho por aquí que era una sección que ya...
Edu, ves poniendo la sintonía al final.
Que no lo podré llamar así.
Final la va a colar.
Él, cuando decía lo del rosa, es curioso. El otro día, hablando con unos biólogos, decía, no, ya estoy harto de tanta respuesta tópica, de los, bueno, prejuicios, y no, el refranero popular, y no, se ha hecho toda la vida así. Y es que es increíble las respuestas de base biológica, de la neurociencia, que hay, para responder a por qué el rosa lo vemos a lo mejor asociado a mujeres y...
Has dicho demasiadas estructuras, sí, en una frase.
A mí me duele la cabeza ahora, ¿no? Es
como, bueno, pero es como tengo poco tiempo y tengo que... Pero
yo te he seguido bien, ¿eh? No, en serio.
Y entonces el libro te va explicando... Es un profesor, de, como siempre, de la Universidad de Massachusetts, o cuál es la otra que siempre utilizan, la de Tennessee, o me hace gracia porque todas las investigaciones son de allí, o todos los profesores lumbreras son de allá, ¿no? Pero es increíble cómo te van haciendo experimentos y dicen, pues bueno, ¿cómo puede ser que unas strippers allí en Nuevo México ganen el doble en un momento, en un cierto periodo, cobran el doble de propinas que otras strippers? Y entonces dicen, se ponen los científicos allí, ahora que algunos querían irse a Las Vegas y probar con strippers, y digo, dice, cobran las que están en periodo de fertilización el doble de propinas que las que están con la regla o con las que están con la píldora, y no segregan durante ese momento de que están fertilizando ese tipo de olor.
Oye, me voy a mear, ¿eh?
Ya no puedo más.
Ese tipo de olor y de feromonas que hace que capten, nunca mejor dicho, que capten a los tontacos que están allí viendo el espectáculo, ¿no? Pero es que es increíble porque el resultado era el doble de propinas.
Yo también me tengo que ir, ¿vale?
Y empiezan con todo ese tipo de experimentos y todo.
Vamos hablando, vamos yendo, ¿vale?
Yo me voy también, ¿eh?
Oye, ¿dónde vais?
Y es realmente apasionante y lo recomiendo.
Sí. Bueno, es que nos habíamos ido todos. El show de The
Yo Cap. También me había ido, por eso se ha quedado la música ahí fuera.
Se han ido todos, estamos ahora Captain y yo aquí haciendo mano a mano.
Ale, Deu.
Jordi Gracias ha ido al lavabo, Edu está aquí probando sus cosas.
¿Terminado o no?
Sí, no, mira, no tenemos ni música. Es una buena manera de terminar. Yo es que quería agradecer a Jordi Gracias, pero como está en el lavabo no nos escucha.
Ha ido a hacer un perfect.
Pues quizás sí, quizás sí.
O después de escucharme igual ya no le sale un perfect nunca más.
No, la cagalera un poco, ¿no?
lo que no ha tenido en medio, viajando por medio mundo, ahora igual lo ha conseguido aquí en Radio Monger.
Bueno, al final bien, ¿no? Hemos tenido... Mira, nos han sobrado cosas y todo, el Tecnomonger. Néstor, la semana que viene yo quiero hablar del rollo del WhatsApp, que estoy muy indignado.
Es verdad, todo el mundo está con
pero
el tema de...
Pero estoy indignado a la contra. O sea, no indignado porque te cobren, sino indignado porque la gente se indigne de que te lo cobran.
Bueno, tranquilo, la semana que viene le damos una vueltecita a este tema, claro. Interesante, como la neurociencia de las aplicaciones y cositas así.
Sí, porque si no sabéis el tema, ¿no? Que WhatsApp dice que igual va a cobrar una cuota anual de 79 céntimos y la gente está loquísima por ello, porque 79 céntimos al año les parece algo espectacular cuando ya no tienen que pagar ni un puto mensaje. Les sale todo gratis y se creen que los informáticos hacen los programas porque sí, salen de dentro de los bolsillos. Y mira, hemos hecho tiempo y hasta aquí.
Hemos dicho que había sido hacer un perfect.
No, es que mira, me he trincado medio litro de agua y no podía más.
No, solo era... Dime.
¿Qué pasa si superamos la hora?
Bueno, es un poco el rey de la pista. Hasta que venga el siguiente, ¿no?
Sí, realmente no.
Es un poco como la película del super es mío y hasta que venga el siguiente no vemos qué pasa.
Sí, lo que pasa es que el siguiente grupo se cabrean un poco. O sea, sí, son el cuarto y te ven aquí. ¿Qué haces aquí? Así que, bueno, agradecerte que hayas venido.
Sí, gracias. O sea, vale.
Ha estado muy bien.
Gracias también, todo. Muy bien, sí.
Sí, porque aparte su inconformismo creo que va un poco con la tónica de nuestro programa, ¿no? Claro, no, quizá que... hoy que los rookies somos más moderados que los titulares.
No, pero, tío, si estáis en un lugar, sí. Es que estáis en un lugar que podíais aprovechar mucho vuestro entorno.
Sí.
Para hacer cosas, o sea, yo qué sé, seguro que hay gente variopinta por aquí que...
Yo siempre lo he dicho, de salir con un teléfono o con un micro.
O meterlos dentro, uno, claro. Uno, no hace falta que tampoco la liemos claro. Mucho, pero uno que os parezca curioso, que por teléfono móvil nos... Bueno,
sí, no,
un programa ahora, pero es que yo lo aproveché. Bueno, es más, igual me planteo hacer algo aquí, ahora que tengo tiempo.
Claro que sí.
Venga.
Bueno, pues muchas gracias.
Hala.
Y nada, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao, Jordi.
Imposter, just a middle class worker from Toronto. In spite of how I sound, single one platinum bigger than Marley and Jimmy and Yellowman, but I'm not even mulatto. My reggae's watered down. Hear me on the radio, think I could not be blacker. But on my video, you see I'm really a cracker. Pretending I was a rasta since I was in jammies. I should paint my face and start belting out Mary. You can criticize me all the way to the bank. My single number one and shabba don't rank. Time Warner kicked Dicey off the label for pissing the cops. They said it just ain't right. When a Caucasian man records a cupping song, they don't have a problem. Must be an oversight. All the Jamaicans think I gave them a bum steer. But everything I know I learned from an auctioneer. The bidding will start at 7-4 this year, go gang. 8, do I hear 8-9, who'll give me 10? I got 10 going, one's going twice sold. I can spot gibberish and it'll go gold. I am what I am and that's all that I am. A skiddy button bit up, dip it up the bow. Bizarre, 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 bizarre. I'm rapping your songs with the best of my ability. You need a black man to increase your credibility. When put on the spot, I side with the rosters. Cause Sean ain't down with no imposter. Imposter, like vanilla ice, the people are sick of me. They put my boom boom down in 4 months. My butt'll be back in Canada working a day job. With a burger crown. Would you like fries with that? A hot apple pie with that? Just drive around, ma. Blue top. Cool running. Ah! Hey, man. You wouldn't hit a man with glasses, would you, man? I'm warning you, man. I shot the sheriff. Exodus. Oh, now.